Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Partidazo, Cadena COPE. Lunes 20 de abril, semana importante, semana en la que empieza el Mutua Madrid Open, en la que tenemos jornada de liga y en la que hay muchas noticias y mucha resaca de todo lo que ha pasado este fin de semana. La noticia probablemente más destacada de este día es saber cómo está Alcaraz, porque después de anunciar que no iba a jugar en Madrid, lo que sabemos es que está en serio riesgo su participación en Roland Garros. Y esto, evidentemente, ya son palabras mayores. Lo que al principio era molestias derivó en lesión, y lo que luego ya se llamó lesión es una lesión que hay que tener bastante bien mirada. Alcaraz ha estado hace unos minutos recogiendo el premio Laureus a mejor deportista del año aquí en Madrid, justo al lado de la Puerta de Alcalá, justo al lado de los estudios centrales de la cadena COPE, y ha hecho unas declaraciones en las que ustedes mismos saquen conclusiones sobre si le ven más por la labor a día de hoy de jugar Roland Garros o de no hacerlo.
Que fuerce en este Roland Garros me puede perjudicar mucho para los torneos futuros. Veremos a ver la prueba que sale, pero como he dicho, yo prefiero volver un poquito más tarde, pero muy bien, que volver pronto y corriendo y mal. Hay que cuidarse, que la carrera puede ser muy larga.
Volver tarde y bien, que pronto y mal. Y la carrera puede ser muy larga. Es como si hubiera aprendido la lección de Rafa. Como si no quisiera cometer los errores de volver cuanto antes para jugar cuanto antes. La lesión es en la muñeca. Ángel García, hola Ángel, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Concretamente en la vaina del tendón, que la tiene inflamada. Tiene inmovilizado esa muñeca desde hace 4 días, desde el viernes pasado. Y esa prueba decisiva, esa prueba clave de la que habla Carlos Alcaraz, es una ecografía de control. Se hizo la primera, nada más hacerse la lesión en Barcelona. En ese mismo momento ya se tomó la decisión de que Madrid era imposible. Ya se intuía que Roma también estaba muy difícil y se soñaba con Roland Garros. Ahora el sueño parece un poco más lejano. Todo depende de qué salga en esa ecografía de control, de si ha bajado la inflamación, de si esa vaina que protege el tendón está mejor, pero evidentemente, Roma parece absolutamente imposible y Roland Garros pinta feo. ¿Eso quiere decir que no va a jugar? No. Alcaraz quiere soñar con que puede estar ahí y con que, evidentemente, un torneo que ha ganado en las 2 últimas ediciones bien merece cierto riesgo, pero no un riesgo que le ponga en jaque el resto de la temporada y el resto de su carrera. Luego le escuchamos más ampliamente, Juanma, pero ya digo, Roma imposible, Roland Garros, pintace.
Ahora ampliamos, porque es noticia importante. Mañana tenemos fútbol. Comienza la jornada 33 en Primera División. Hay 4 partidos. A las 7, Athletic Club Osasuna. Mallorca-Valencia. 9:30, Girona-Betis. Y en el Bernabéu vuelve el Real Madrid a jugar después de la eliminación en la Champions. Real Madrid-Alavés. ¿Qué ambiente va a haber en el Bernabéu? ¿Cómo va a recibir la gente a los futbolistas después de lo que ha pasado y después de una temporada muy decepcionante? Una temporada en blanco para el equipo madridista. Arbeloa dice que espera esto del público.
He podido salir a la calle y he sentido el orgullo que tiene el madridismo por el partido que hizo el equipo el miércoles, por el esfuerzo, por el sacrificio, por cómo jugaron sus jugadores. Espero un Bernabéu mañana en familia, un Bernabéu unido, un Bernabéu orgulloso de cómo jugaron. El sentimiento que tienen en la calle es que nos privaron de poder estar en semifinales o de poder estar en la pelea por haber estado en semifinales, y pues eso es lo que he podido sentir y eso es lo que a mí también me hace feliz.
Luego hablaremos las declaraciones de Arbeloa, porque también hay cosas de la rueda de prensa del entrenador del Madrid. En segunda, el último partido de la jornada 36 ha terminado. Deportivo 3, Mirandés 1. El Depor se mete en ascenso directo con esta victoria. Tiene 64 puntos, los mismos que el Almería, que es tercero y está a 4 del Racing. El Mirandés, penúltimo, a 5 de la salvación. En Inglaterra, empate a 0 entre el Crystal Palace y el West Ham. Y en la Youth League, el Real Madrid, campeón de Europa, en los penaltis, frente al Brujas, 1-1, y otra vez, Javi Navarro, el portero del Real Madrid, ha vuelto a parar dos penaltis, igual que en semifinales. Enhorabuena, por tanto, al Real Madrid por este título. Y del día destacamos la voz, entre otras muchas que ha habido en torno a este asunto, de Javier Tebas, del presidente de la Liga, hablando sobre los pitos al himno por parte de un sector importante de la afición de la Real Sociedad el otro día en la final de la Copa del Rey.
Cuando se llevaba 5 minutos de partido, todo lo que era el mundo de las redes sociales eran los pitos que había tenido el himno, ¿no? Eso no es bueno ni para el deporte, ni para España, ni para nada, y hay que terminar con eso. Y bueno, yo creo que hay fórmulas, por lo menos intentarlo, ¿no? Lo que no vas a acabar si no lo intentas y no dando la importancia, y tiene muchísima importancia.
Esto es lo que ha dicho Tebas. Por cierto, el Atlético de Madrid ha emitido un comunicado en el que dice que Lukman y Sorloth sufren molestias y que van a trabajar al margen del grupo para evitar el riesgo de lesión. Evidentemente, como la Liga no importa ahora, lo que está sobre la mesa es la Champions. Semana que viene, el miércoles en el Metropolitano, Atlético de Madrid-Arsenal. Vaya partidazo. Antes el sábado, ya lo saben, París Saint-Germain-Bayern de Múnich. Y además de la Copa, lo de Matarazzo. Ha celebrado con miles de personas desde el balcón del ayuntamiento el título de Copa de la Real Sociedad. Y atención, lo ha hecho en euskera.
Chapeldunak gara. Saiatuko naiz hau euskaraz egiten, beraz barkamena eskatzen dut.
Joseba, somos todo tuyo. ¿Qué dice?
No, dice que somos campeones, que pide disculpas porque le va a costar hacerlo en euskera, pero que va a tratar de hacerlo.
Vale. ¿Tiene buen tono? O sea, parece, sí, hombre, buen acento. Para de gecho de toda la vida, ¿no?
Estadounidense, que habiendo trabajado en Alemania y habiendo llegado hace 4 meses, la verdad es que el tono es bueno.
Vale.
Bueno,
sí. Enhorabuena, Joseba, otra vez más, gracias, por el título. Gracias. Ahí estás celebrando.
Hay más gente de la Real aquí, ¿eh? Ahora lo presentarás.
Sí, ahora, además viene de azul. En honor a la Real Sociedad. Claro, voy a saludar a los compañeros que están esta noche en el partidazo, que son buenos compañeros y buenos profesionales. Joseba, ya lo han escuchado. Está David Sánchez. Hola, David, ¿qué tal? Muy buenas.
Bonanit, ¿qué tal?
Nacho Peña.
¿Qué tal, Juanma? ¿Cómo estás?
Muy perfil bajo ese Bonanit, ¿qué tal? ¿Te he visto...?
Ah, no.
¿No? ¿Te pasa algo?
No, absolutamente ¿no? nada.
Ah, vale.
Es perfecto.
Guilluzquiano, hola, Guille, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Barcelona, Dani Senabre, hola, Dani, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
Y Luis García, nuestro escritor favorito. Hola, Luis.
¿Qué tal, Juanma? ¿Cómo estás?
¿Cuándo sale el libro?
En un mes y una semana.
Vale.
Un mes y una semana, 27 de mayo.
¿Ya lo has acabado?
Hombre, convendría.
A los exámenes siempre llegamos ahí con la lengua fuera, sí. Pues igual a los libros.
Me queda
una cosa.
He llegado con la lengua fuera, pero he llegado. Muy sí, en una semana ya seamos portada y tal.
Perfecto. Y tenemos el honor de recibir hoy en este estudio, porque acaban de salir de la ceremonia de los Laureus. Nos sentimos un poco despojos nosotros aquí, vestidos así normales, porque han venido de los Laureus con smoking, con un vestido de gala precioso que trae Garbiñe Muguruza y Feliciano López también, que se ha quitado la corbata, pero que estaba espectacular, los codirectores del Mutua Madrid Open, que han arrancado hoy y que hoy ha sido presentado. Hola, Garbiñe, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Oye, es la primera vez que estoy aquí oficialmente en el partidazo de la Copa en persona, ¿eh?
Oficialmente.
¿Y cómo os vengo? ¿De azul? ¿De gala?
Sí, no, impresionante.
Es azul Cope, además.
Tú era porque venías, Cope, era porque venías a la Cope, no porque venías a los Laureus. Exacto, has cogido el azul por la Cope. Sí, muchas gracias. Feli, a ver si aprendes.
Ha visto, ¿eh?
Sí.
La codirectora, qué elegancia.
Efectivamente. Lo primero que os pregunto, el asunto de Carlos Alcaraz, que supongo que ha estado sobre la mesa en la celebración de los Laureus, y cómo lo veis vosotros como codirectores del Mutua. A vosotros ya os llegó el mazazo la semana pasada de la confirmación de que no iba a estar. Claro, ahora ya es una preocupación más de que él esté bien, de que se recupere y de que salga adelante. Vosotros que habéis sido tenistas, esa lesión que tiene, ¿cómo lo veis? ¿Qué os ha dicho? ¿Habéis hablado con él?
Bueno, principalmente la preocupación nuestra es que se recupere cuanto antes, la verdad, con total sinceridad. Es verdad que, pues gracias a Dios, el torneo de Madrid no depende de un jugador ya. Es un torneo que pues la gente va independientemente de quién juega. Es más emocional. Es un golpe emocional duro no tener a un jugador como Carlos, y más siendo español. O sea, una pérdida de un jugador así, a estas alturas ya del torneo, es más emocional que otra cosa.
¿Os llaman para devolver entradas o no? No, eso no se puede hacer. Quiero decir que nadie puede decir, oye, que es que yo pensaba que jugaba Alcaraz, quiero devolver mi entrada. Eso no se puede hacer. Pero que no ha habido llamadas con ese tema, ¿no?
No, porque, o sea, tú puedes pedir no puedes pedir la reclamación de una entrada si no ha pasado nada. Si un jugador se borra, eso no te da derecho a reclamar una entrada. O sea, al final... Pero lo que quería decir es que a nivel de venta de entradas y todo, el torneo este año está yendo incluso mejor que el año pasado. O sea, está un 97-98% vendido de todo lo que se pone en la venta. O sea, pero el golpe emocional es duro, no te lo
¿Pero
voy a...
has hablado con Carlos hoy?
No, yo no he hablado con él. He estado con su familia. Yo he llegado, cuando yo he llegado a los Laurus, ya me he sentado y a Carlos no he podido hablar con él.
Garbiñe, ¿tú has podido saludarle? ¿La has visto?
Sí, justo lo tenía detrás. Hemos hablado un poquito, pero poco de la lesión. La verdad, simplemente claro. Yo... desearle lo mejor, que se recupere, ¿no? Tiene tiempo ahora, yo estoy muy optimista de que con el gran equipo que tiene, oye, a ver si llega.
¿Cómo le has visto? ¿Positivo o está el chaval que se le nota que está tocado?
Estaba feliz, ¿sí? Sonriente, con bueno. Su Laureus en la mano.
Sí, claro. Hombre, una noche difícil también, claro. De felicidad, porque ganar ese premio, que es el premio más importante en el deporte a nivel mundial, debe ser muy bonito, pero me imagino que también estará preocupado por su lesión, aunque... al final es parte de...
¿Tú tuviste esa lesión?
Yo no sé exactamente lo que tiene él. O sea, lo que he oído es que tiene la vaina del tendón.
Sí, eso dice
Angelito. Exacto, lo que ha dicho Angelito antes. Yo tuve esa lesión, a mí me costó como 2 meses recuperarme, pero cada jugador es diferente, Juanma. Al final, yo creo que Roma me parece imposible que esté. Pero hasta París todavía queda tiempo. A ver,
1 mes y 4 días, exactamente.
Sí, a ver, me parece muy justo, pero al final es mi opinión. O sea, yo no sé el alcance de la lesión, no han hecho público tampoco nada. Imagino que se hará una prueba en estos días para determinar un poco dónde está, si ha cambiado algo desde que se hizo la prueba en Barcelona a ahora. Yo lo que creo es que si juega Roland Garros o no, sinceramente no será una pena porque defiende el título, pero no creo que ponga en riesgo su temporada esta lesión. O sea, yo creo que tiene que ser inteligente. Dentro de que es muy difícil para un jugador como Carlos renunciar a un gran slam. Garbiñe es campeón de Roland Garros y te lo puede contar. Yo no gané Roland Garros. Pero yo creo que en estos momentos hay que tener un poco de calma, esperar a ver qué pasa y tomar la decisión que se tome pensando un poco más a largo plazo.
Garbiñe, antes de un gran slam, ¿te has visto en esa tesitura de tener que decidir si... oye, ¿me la estoy jugando o no me la estoy jugando físicamente? ¿Te has visto en esa tesitura?
Sí, sobre todo cuando juegas la semana anterior, ¿no? Cuando estás jugando torneos, cuando estás cansado, nervioso. Bueno, sí, uno nunca está bien del todo, ¿no? Siempre tienes dolores. Bueno, por suerte nunca he tenido una lesión de decir, no sé si jugar, ¿no? Pero bueno, oye, Carlos Alcaraz tiene el mejor equipo, así que confiemos, confiemos.
¿Tú arriesgarías, Feli?
Depende, Juanma. Yo tendría que verme en esa tesitura de decir, defiendo Roland Garros, pero es que Carlos, claro, ¿cuánto Roland Garros más va a poder ganar?
¿Cuántos años tiene Carlos? ¿23?
Si se recupera.
22.
22.
Hace los 23
en mayo, en el torneo, siempre hay cumpleaños en el torneo.
Nunca hay que arriesgar. Si
5 de mayo.
Si te va, ¿no? O sea,
yo creo que si Carlos tuviera 35 años y a lo mejor claro. Es su última oportunidad o piensa que puede ser una de las últimas, pues a lo mejor dices, venga, me la juego un poco, pero no creo que estemos en ese caso de con la edad que tiene y los Roland Garros que le quedan por delante. Tiene que pensar un poco a largo plazo y queda mucho año. Ten en cuenta que desde que se acaba Roland Garros hasta que acaba la temporada quedan 2 Grand Slam más por jugarse. Wimbledon y Nueva York.
Y uno muy cerca, que está casi un mes después, y evidentemente no es lo mismo tener luego 3-4 meses de margen para poder recuperar lo que te puedas hacer más de avería en Roland Garros que tener Wimbledon mes después.
Y sobre todo que la muñeca es una parte que un tenista necesita tenerla al 100%. No es una sobrecarga muscular, no es algo... al final la muñeca es el sitio del cuerpo, digamos, más delicado. Y que si tienes una lesión en la muñeca, hay que curarla bien porque te puede estar dando la lata mucho tiempo.
Mira, Juanma, sobre eso que dice Feli, escucha esta reflexión un poco más larga de Carlos Alcaraz, que yo creo que pone el punto en eso que dice Feli. En cuidado, que esta lesión puede complicarse, puede arriesgarme gran parte de mi futuro y por eso no hay que hacer tonterías.
En el deporte profesional, ¿no? son pequeños baches que hay por el camino, que al final hay que levantarse mejor y más fuerte. Si Dios quiere, tengo una carrera muy larga por delante, lo cual no tengo miedo ahora de saltarme lo que me tenga que saltar para poder recuperar bien esto. Ojalá que no sea nada y pronto podamos volver a las pistas, pero tenemos claro que esto tiene que recuperarse muy bien si no quiero que me perjudique luego en un futuro.
¿Solo irías si estás a tope o forzarías para estar en un torneo como Roland Garros?
Que fuerce en este Roland Garros me puede perjudicar mucho para los torneos futuros. veremos a ver la prueba. Nosotros nos remitimos en la prueba, veremos a ver qué sale, pero como he dicho, yo prefiero volver un poquito más tarde, pero muy bien, que volver pronto y corriendo y mal. Hay que cuidarse, que la carrera puede ser muy larga.
¿Podrías dar un porcentaje de opciones ahora mismo de estar en Roland Garros?
¿Porcentaje? No sé decirte ningún porcentaje. Veremos a ver.
Veremos a ver. Lo tiene súper claro, ¿eh?
No va a hacer locuras.
No. La teoría la tiene y lo que hace falta es que esto dentro de él no le haga daño. Es decir, o sea, que no le esté estas semanas dándole muchas vueltas a no voy, y eso le perjudique para la recuperación.
Bueno, pero el discurso es muy sano, ¿eh?
No,
a mí me
es
parece
increíble.
Fantástico. Yo como espectador y aficionado, pues claro, prefiero
yo que prefiero juegue. Esto que un tío agobiado diciéndome hay que ir como sea, tenemos que jugar, tenemos que... No pasa nada. O sea, no se acaba el mundo en Roland Garros. No,
está hablando con sentido común.
Sí,
tal
sí,
cual, claro. tal cual. Y es que aparte es lo que hablamos aquí, la carrera de Carlos Alcaraz prácticamente está empezando. Ha ganado mucho ya, pero es que tiene 22 años, le queda mucho más de lo que lleva. Entonces no tiene ningún sentido arriesgar.
Dominic Thiem no se retiró por un problema de muñeca.
Sí. Una de las cosas, pero sí.
En Mallorca, en el torneo de hierba, se hizo creo que fue una derecha, y pareció a lo de Carlos, un mal gesto, y no se llegó a recuperar bien.
Y mucho peor del Potro. El Potro iba para estrellón, y el que de verdad hubiese plantado cara a los tres grandes, y su muñeca le...
No, la muñeca hay que cuidarla mucho, yo creo que no merece la pena. La reflexión que hace Carlos es perfecta.
Es perfecta.
Es muy madura, es que es muy joven. ¿Cuántos Grand Slams más va a jugar?
Sí.
Que
oye,
al final...
venís de la cena de los Laureus, estaba, entre otros, Sinner. ¿Qué tal Sinner? ¿Cómo es Sinner en la distancia corta?
Es encantador, ¿verdad?
Sí.
Mira, es simpático, agradable, es humilde.
Muy educado.
Sí, ¿eh?
Sí.
Tiene
sí,
toda
sí,
la
sí.
pinta.
Sí, sí, muy normal.
Yo no entiendo por qué juega con gorra. Con ese pelo tan bonito que tiene. Te lo digo en serio, es un tío que
a
tiene...
No queda bien.
Ah, no.
A los tenistas
no le he visto nada.
Tiene un rollo... Bamba. O sea, yo a Sinner le veo de calle y tiene un rollazo tremendo. Sí, sí. Y luego le veo en la pista y no es lo mismo.
Le queremos ver con el pelo pelirrojo, ¿no?
Sí.
Oscar Otaboy.
Sí.
Me encanta.
Sí,
me encanta.
Sí, sí. Pero, ¿y cómo está físicamente? ¿Cómo llega a este torneo de Madrid? ¿O hay algún riesgo con él, con el italiano?
Aparentemente ninguno. Entrenó el domingo, o sea, ayer entrenó por primera vez, por la tarde, en la Caja Mágica, y está todo bien.
¿Cuánto
o sea,
hace que no juega Sinner en Madrid? Igual dos o tres años.
El año pasado no pudo porque justo se cumplía la sanción después
sí.
de Madrid.
Y el anterior tampoco estuvo por lesión.
Y el anterior...
Por lo menos se retiró en cuartos.
Se retiró
antes de jugar cuartos.
En tercera ronda.
Antes de jugar cuartos con Rublev. Antes de jugar cuartos con Rublev.
Se lesionó.
Vale.
También.
Vale.
Sí, yo le fui a ver el entreno ayer y todo bien.
¿Sí?
Es verdad
sí.
que la gacheta ha dicho que acaba con alguna molestia en el hombro y tal, pero vamos, y es que Sinner tiene una oportunidad histórica. Porque Sinner puede ser el primer tenista en ganar cinco Master 1000 seguidos, meter 1000 puntos más a Carlos... alargar la distancia en el número uno y presentarse en Roma pudiendo completar todos los Master 1000, porque solo le quedan Madrid y Roma, con lo cual es que tiene una oportunidad sin Carlos.
¿Y quién le puede hacer sombra en este torneo de Madrid a Sinner? ¿Veis a alguien capaz de acercarse un poco? Porque claro,
claro. Esa es la pregunta, todo el mundo. ¿Quién es el tercero? ¿Quién es el tercero en esta actualidad? ¿Quién es el tercero? No veo un tercero, ¿eh? Es que los veo muy por encima de los demás, o sea, ostras, Zverev está ahí, pero no acaba, ¿no? No sé.
Yo no veo... Es más, te diría que veo que la distancia se está ampliando cada vez más entre ellos dos.
¿Y el resto?
Y el resto. Yo creo que son mejores tenistas, es obvio, porque o sea, si hablamos de tenis concretamente son mejores, pero además son dos jugadores que están muy bien rodeados, que son muy trabajadores, que tienen ganas de seguir mejorando. O sea, el Alcaraz que gana en Nueva York la primera vez, el Alcaraz de hoy, es mucho mejor tenista. Y eso no lo veo en otros jugadores que aspiran a poder plantarles cara de verdad a ellos. O sea, el número 6 del mundo, por no entrar en nombres concretos, o el 7 o el 8, no digo que no mejoren, pero no son mucho mejores jugadores que hace unos años. En cambio, ellos tienen esa capacidad encima. Si son mejores y encima tienen la voluntad de mejorar, y encima son profesionales y encima están bien rodeados, claro, la distancia se va ampliando. Entonces es complicado. A corto plazo no lo veo, pero dentro de dos años esto da muchas vueltas, ¿eh, Juanma? Entonces igual sale un chico de, no sé, de Brasil, como Fonseca, que de repente le da por jugar.
O de Madrid, como Jodar.
O de Madrid, como Jodar.
¿Dónde le veis a Jodar en este torneo?
Pronto, es pronto para decir. Es pronto para decir. Apenas a, ¿no? Pobrecillo, ya estamos ya...
Cuatro meses lleva de profesional. Cuatro meses de profesional.
No, la verdad es que me ha gustado mucho cómo ha jugado en Marrakech, un nivelazo en el Godó también, me gusta mucho. está claro que tiene muy buenas expectativas, todos nos estamos fijando en él, pero bueno, a ver qué tal en Madrid, cómo se desenvuelve, si es un torneo ya un Master 1000.
Se cruzaría con Sinner en cuartos, que tiene que llegar, por supuesto.
Sí, Piñar en segunda, tiene Fonseca cuadro en tercera.
El cuadro es muy duro.
Pero es que ya tienes un aliciente, ver un Sinner jodar. Tienes un aliciente para la afición española, ver, oye, mira, pues sí. Vas a jugar un partido...
Y el aficionado al tenis le está esperando, porque hace mucho tiempo, obviamente Carlitos, con 16 años ya la gente le estaba esperando, pero desde Carlitos no había habido un chico tan bueno. Es que este chico lleva 4 meses compitiendo a nivel profesional. Está 40 del mundo.
Oye, siempre este torneo es siempre muy de VIPs que invitáis y de gente que pasa por el torneo. ¿Va a haber algún super mega VIP que no nos esperemos, que de repente va a aparecer ahí un
top secret todo esto?
Sí, pero si luego salen todos todo el rato ahí en el fondo de la tele se les ve.
No, a ver, no hay ninguna persona.
Tú del Madrid has invitado a todos, de la Leti tienes que invitar también.
No, a ver, que quede claro que ahí
no,
que
es
que no hay preferencias. Que
sí, a los de la Leti los pones en la fila de atrás, no, y a los del Madrid por delante.
Te diré que soy el de los madridistas el más atlético que hay.
¿Sí? Pues te diré que a los atléticos no les gustan los madridistas que son de la Leti también.
Muy respetable, pero no es mi caso. Yo quiero que la Leti
gane. ¿Tú querías que ganara la Leti la Copa del
Rey? Sí, vale. El otro día me llevé un pequeño disgusto, porque me hacía ilusión que la Leti ganara y me hace mucha ilusión que gane la Champions, lo digo de corazón.
Vale.
No sé que no te lo crees, pero es verdad.
Vale. ¿El Cholo va a ir al torneo?
Si quiere.
No tiene mucho tampoco. Tiene la eliminatoria con el Arsenal. Él está tranquilo. Estos días tiene que estar el Cholo relajado.
Ríete, pero todos los años, o bastantes años, el Madrid tiene el problema de que siempre suele estar jugando dentro, fuera, tal, no pueden ir. Y este año se va a llenar de jugadores del Madrid, claro. Estoy convencido.
Oye, y una cosa. Esto de ser codirectores, que es la pregunta que os están haciendo en todos los sitios. ¿En realidad en qué consiste?
Histórico.
Sí, es el único torneo que tiene un director hombre y una directora mujer, ¿no? El único. ¿Y tenéis exactamente las mismas funciones? ¿Los dos mandáis lo mismo?
Por supuesto.
¿Cómo que los dos mandamos lo mismo?
Los dos no mandamos nada, ¿no?
No lo sé. Pero una cosa, ¿y si hay empate en una decisión, cómo se desempata?
Nunca nos ha pasado. De momento
no, hasta
vamos
ahora
siempre...
No.
¿Cuánto
no.
tiempo lleváis trabajando juntos?
Sí, es el primer año. Sí, ella llegó el... O sea, el pasado lunes llegó a Madrid oficialmente, pero estaba ya conectada.
En contacto con vosotros.
Sí,
en contacto
claro.
con el equipo desde hacía meses.
Sí,
vale.
Sí, sí,
¿Y
sí.
cuáles son las decisiones más importantes que tenéis que tomar vosotros como pareja de directores? Hoy, por ejemplo, dime una decisión que hayáis tomado hoy.
¿Hoy?
Una.
Bueno, ¿cómo organizar los partidos?
El horario de mañana, por ejemplo.
Exacto.
¿Sí?
No era un horario difícil porque mañana tampoco había muchas estrellas compitiendo y no había muchos intereses televisivos ni mucho conflicto.
Padosa y Venus... Pista central está bien.
Le hemos dicho que no a muchos jugadores que han pedido acreditaciones para sus padres, familiares, etcétera.
¿Sí?
Porque no podemos ya decirle que a todo el mundo que sí. Al final el espacio es limitado.
¿Sí?
Y hoy en día los jugadores vienen con un equipo de a veces de 7, 8, 9 personas. Entonces, claro, al final hay que saber decir que no también, porque si no, el jugador está con una bandeja esperando una hora para comer.
Claro.
Y claro, al final, pues esas cosas, decirles que no. El tema de los hoteles también está siendo un
sí,
challenge
Madrid es
importante.
Una ciudad que está booming. O
Madrid
sea...
está lleno.
¿Sí?
Tenemos un...
¿Tenéis problema? ¿Hay problemas de plazas hoteleras esta semana en Madrid?
Muchos.
¿Sí?
¿Sí?
Muchos. O sea, en Madrid pasan muchas cosas y una de ellas es el Mutua Madrid Open. Pero es que al final no es tan fácil. Madrid no tiene hoteles como Estados Unidos de 2.000 habitaciones donde puedas ubicar a todos los jugadores. Los repartimos gracias a que tenemos un muy buen acuerdo con NH que nos ayuda mucho. Pero es difícil. O sea, ubicar a todos no está siendo fácil.
¿Bernabéu está muy cotizado? ¿Es para entrenar en el Bernabéu?
Eso, la pista del Bernabéu. ¿Eso cuándo es, cómo y quién va a jugar allí?
Bueno, arranca el viernes. El viernes ya pueden ir a entrenar. Y sí, tenemos muchas requests, muchas preguntas. Muchos jugadores les hacen mucha ilusión. Es verdad que, bueno, es ya en el torneo. Entonces, bueno, van a tener que buscar el momento adecuado para ir. Pero bueno, todos ilusionados, sobre todo por ir, ver el vestuario, ¿no? Porque podrán acceder al vestuario, ducharse en el vestuario. Bueno, y sentir lo que es una pista de tenis. Mira, es una experiencia que el dinero no lo puede comprar. Entonces es única.
Que no haga mucho ruido, que los vecinos si no se van a quejar. Hablando en serio, que no se pueden hacer conciertos, a ver, como uno protesta.
Una pelota de tenis, ¿qué ruido hace?
Bueno, bueno, son muy tiquismiquis, los de la zona del Bernabéu.
Mira, voy a contar un secreto, Juan.
Como vayas a Valenca, están listos los vecinos, verás tú.
La única obsesión de Rafa Jódar era conseguir entrenar en el Bernabéu. O sea, él quería debutar en Madrid, vale, tal, pero una es muy madridista, y una de sus obsesiones, y más de su padre que de él, era conseguir que Feli le hiciera
hiciese un hueco ahí.
Oye, una cosa más. Hoy habéis dado... hoy se han abierto las puertas a las 9:30 de la mañana por primera vez. Y entonces os habéis presentado Feliciano y Garbiñe con un sobre con dos entradas para la final para los dos primeros que entren. Tú dabas entradas para la final femenina, Garbiñe, y Feliciano para la final masculina. ¿Quién, ¿a quién le han caído?
Pero el año pasado no había alguien durmiendo ahí.
El año pasado, al que yo le di las entradas, nos dijo que llevaba un montón de horas en la caja mágica y había llegado de
madrugada. No deis ideas.
¿Y el de este año?
El de este año ha llegado muy temprano esta mañana, por lo menos al que se las he dado yo. Pero es una tradición ya, creo que llevamos como 3 años así o 4 haciéndolo y la verdad que la gente...
Sí, sí, yo he visto codazos, cuenta que dos entradas para...
Sí, la gente está y siempre hay como un grupito ahí de que van a trincar las entradas. Al final dos entradas para la final.
Hombre, está muy cotizada las entradas para la final, está todo sold out.
Miguel y Óscar se llaman.
Muy bien, pues Miguel y Óscar tienen entradas para la final. Garbiñe, pues un placer recibirte en el estudio. La última vez que te entrevisté la liamos un poco, ¿te acuerdas? Que
contigo es que me la lía siempre.
No.
Esa vez fui yo, levanto la mano, que la pregunta fue mía.
Sí. No... ¿Se enfadaron mucho? Bueno, Garbiñe dijo que...
¡Ostras, ya empezamos!
No, bueno...
Ah, ya me acuerdo.
Sí.
Ya sé por dónde vais.
Sí, que dijo... Bueno, dijo una cosa que según ella y según la opinión general...
Y según más tenistas que no se llaman Garbiñe Muguruza y que también han sido muy buenas.
¿Cómo era la frase literal?
Bueno, la frase es que ella no podría competir con no sé qué ranking
lleva. Con el número 500 del mundo, dijo.
Por una cosa así, por una razón lógica, física, de fuerza, de demás. Y ya digo... que no lo ha dicho solo Garbiñe, que a mí me lo han dicho grandes tenistas, élite absoluta de su deporte, que reconocen que no pasa nada, que cada uno juega un deporte y cada uno tiene sus condiciones físicas.
No hay que comparar. Sí. Ya está.
¿Cómo? Ahora no quieres, ¿eh?
Pues te digo una cosa, a mí me llegan semanalmente, de verdad, ¿eh? O sea...
¿El vídeo de la entrevista?
No, bueno, eso por supuesto el vídeo de la entrevista, pero 25, 30, 40...
Bueno, no exageres, Angelito.
Te lo enseño ahora mismo.
Cosa por la calle que no se habla de otra cosa.
Por favor, Angelito, no mientas.
Te enseño los que han llegado hoy. Mira, 9 comentarios. Probablemente, solo desde que lo he mirado hasta
esta tarde. Y todos son de Garbiñe, ¿no? Todos.
Luis, míralo, por favor.
No, bueno, a ver,
bueno, oye, que se te cuelan los ojos.
Cuidado con lo que tienes ahí. Cuidado.
Bueno, mientras tanto, vamos a escuchar los mensajes de los oyentes. ¿Qué dicen? Están escuchando el partidazo. Alberto Arau.
Mira, decía uno: pues el mensaje de Carlitos está bien claro. No va a Roland Garros. Alcaraz vuelve a cometer errores de Nadal. No se puede empeñar en jugar todos los torneos de tierra. Si quiere ir al Godó, que se salte Monte Carlo. Es simple. Sinceramente, no entiendo eso de no forzar para Roland Garros. Es de largo el gran slam más sencillo para Alcaraz. Otro decía que le pregunten a Del Potro por la importancia de la muñeca. Soy madridista como Feli y también quiero que gane el Atleti. Y también me hubiera encantado que ganara la Copa del Rey. No estás solo. Si hay solución a lo de los pitos del himno, Juanma, se avisa con 24 horas de antelación. Se suspende el partido si hay pitos. Para mí sería la única solución. Y otro oyente criticaba las palabras de Arbeloa. Dice, menos mal que se marcha ya Arbeloa. Como madridista, me dan vergüenza sus declaraciones. Dice que espera un Bernabéu orgulloso de su equipo. ¿Este tío sabe lo que es el Real Madrid?
Bueno, pues ahora lo comentamos. Muchísima suerte, Feli y Garbiñe, en estas 2 semanas de tenis, en la caja mágica.
Déjame decir solo una cosa, Juanma, sí. Que igual que hemos hablado de las ausencias, que las hay en el cuadro masculino, en el femenino vienen las 10 mejores tenistas del mundo, vuelve a haber duelo Sabalenka-Swiatek.
¿Quién es la número 1 ahora mismo?
Sabalenka. Y Swiatek viene de entrenar en la Rafa Nadal Academy. Cuidado. Con Rafa de medio entrenador, medio consejero, medio llámalo como quieras.
¿Sí?
Y ha fichado a Francis Roche, que fue el segundo entrenador de Rafa durante muchísimo tiempo. O sea,
están
que
temblando las jugadoras.
Swiatek viene con ganas de guerra. No, el cuadro femenino va a ser espectacular, como todos los años.
Bueno. La semana Angelito, ¿eh?
Sí, sí.
Para la semana Angelito.
No, ya nos ha advertido que le vamos a ver poco. Que
¿sí?
Está,
no, de sí. Hecho, hoy solo vengo y porque están Garbiñe y Feli. Ya no me volvéis a ver el pelo en las 2 semanas.
No sé si lo superaremos, Ángel. Sí. Va a ser muy difícil.
A ver si sale el programa. Sí.
Hoy me has echado un piropo en la reacción que me ha llegado muy
poco. Va a ser durísimo.
¿Recoge pelotas?
No. Lo dicho, Feli y Garbiñe, muchísima suerte. Que vaya todo muy bien. Gracias por venir al partidazo. Son casi las 12 de la noche. Enseguida, lo de mañana. Juega el Real Madrid en el Bernabéu.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Cada mañana, una mirada inteligente a lo que pasa.
Y estamos en el mes de abril. Ojo, si el monte no está limpio para julio, con la cantidad de borrascas y el follaje que ha crecido, puede ser la temporada más incendiaria de la historia de España. Los incendios se apagan en invierno.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera, en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
Disfruta de los días de luz con Federópticos.
Descubre la nueva colección de sol que marca tu estilo con la garantía de lentes solares homologadas.
Ahora tus gafas de sol de marca con lentes progresivas por solo 219 euros.
Todo el sol te está esperando en Federópticos.
Encuentra tu centro más cercano en federopticos.com.
Teleno, el verdadero sabor del agua.
Nuevo Mazda CX-5, con 15 sistemas de ayuda a la conducción de serie. Nuevo Mazda CX-5, volvemos a imaginar tu mundo.
Al 45% de las personas no le gusta ser el centro de atención, pero que nos atiendan cuando y donde queramos, nos gusta al 100%. Por eso en CaixaBank tenemos más de 25.000 gestores para ayudarte en tu oficina, en el teléfono de atención 24 horas o a través de nuestra app. Porque si a ti te importa, a nosotros también. CaixaBank. Tú y yo, nosotros.
¿Cuánto se tarda en preparar una tortilla de patatas?
Parece sencillo, pero se tarda meses.
¿Cómo?
Meses de siembra, recogida, lavado, selección. Somos Hijolusa. El secreto de lo sencillo es que no es sencillo.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.